Una película en la que algunos elementos axiales son la carretera que tenemos aquí delante, la de Extremadura, delante de la tele y la radio en la que les hablamos a ustedes, la juventud o la adolescencia, la amistad, la gasolina, la pasión por su majestad la moto.
Venga, déjame llevarla, coño.
Luego.
Joder, siempre luego, pero luego nunca.
Y en la que hemos oído hablar de cosas que nos resultaban comunes a muchos de nosotros y gratos recuerdos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, una película de dos chicos que finalmente se tuercen y acaban delinquiendo. La película se llama A cambio de nada, la he visto durante el fin de semana y la he visto dos veces además y se la recomiendo encarecidamente, cosa que raro que haga, no suelo hacer, pero la verdad es que me parece redonda, como si estuviera aquí el director. Hola Dani Guzmán, ¿qué tal, cómo estás?
Pues bastante bien.
Parece que hubiéramos compartido muchas cosas siendo de barrios distintos. Aquí metes la moto que todos soñábamos, en concreto la NSR-75.
Bueno, es que en el fondo lo hemos compartido, ¿no? Yo he compartido una parte de mi vida que tiene bastante que ver con la tuya. Yo creo que ese es en el fondo el cine, ¿no?
Sí, el cine y haber sido un poco macarras y conducir motos sin carné y cosas de estas, ¿no?
Sí, bueno, lo que hemos hecho todos.
O muchos, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que llama muchísimo la atención porque yo no sabía, por ejemplo, dónde estaba ambientada. Y al ver que justamente aquí, casi delante de la tele, en la carretera de Extremadura, por ejemplo, son dos adolescentes que prueban velocidad máxima en una moto de 75. Y es verdad que teníamos esa obsesión. Teníamos la obsesión, dos obsesiones. Una, al ver en un coche el velocímetro a cuánto corre, creíamos claro. Que lo que ponía era lo que corría. Y segundo, sí, sí. Poner la moto a 120, como fuera a 120.
Claro, porque donde están los límites es donde queremos llegar, ¿no? Donde queremos traspasar. Esa es esa parte de la adolescencia donde te imponen una serie de cosas y tú siempre quieres transgredirlas. Entonces, la velocidad era una de las que tú querías llegar, por ejemplo, a ser, yo creo, mayor llegando a la velocidad de los mayores.
Y sí, efectivamente, todo se desarrollaba, no sé por qué, en torno a la moto. Hay un guiño muy curioso, que es Motostión, centro de todo. No hay muchos chavales moteros en Madrid que no conozcan Motostión, ahí se produce una cosa, los chavales roban. Claro, cuando ves el rótulo de Motostión también dices lo mismo, yo toda la vida viendo esto.
Claro. Bueno, en el fondo, ya te digo, es mis propias experiencias utilizadas al servicio de la historia, ¿no? Entonces, pues quizá algunas personas o ese público ha dicho que conecta con la película, pues porque habla de cosas que le han pasado a ellos o que entienden que les ha pasado a alguien cercano a ellos. En el fondo creo que es el cine, ¿no? Compartir nuestras propias experiencias y hacer de algo muy localista algo muy universal, ¿no?
Sí, he leído mucho sobre ti, claro, preparando la entrevista. He sacado dos conclusiones fundamentales. La película ya la había visto y ya me había gustado, ¿no? Pero he sacado dos conclusiones fundamentales. Una es que los críticos de cine son gente de otro planeta, porque bueno, es cosas que yo no entiendo. Semánticamente esto se me escapa a la mitad de lo que escriben. El otro día un crítico de vinos me decía, es que yo le cojo al vino, es un tío que lleva toda la vida, digo, le cojo un sabor. Cuando me dicen que el cuarto sabor es un toque a cereza con sándalo, yo esto no lo veo. Es un poco parecido, ¿no?
A mí eso me gusta mucho, de todas las críticas que he leído, que la verdad es que me gusta mucho el oficio de crítico. Es verdad que he tenido mucha suerte y la película ha gustado muchísimo a la crítica, pero sí es verdad que leyendo me hace muchísima ilusión ver cómo lo que despierta la película y cómo lo expresa alguien, pero no solo un crítico, sino el público. Todo lo que te hace a través de conectar con una película, lo que te sugiere. Entonces, leer cosas sobre la película que nunca habría imaginado, la verdad es que te hace muchísima ilusión.
Luego, has escogido un momento de la vida para dibujar esto, que es casi una foto, porque efectivamente la película, A cambio de nada, les recuerdo, es una fotografía de la vida de muchos de nosotros, es una instantánea, un retrato robot, está ahí fijo, es un poco lo que vimos, al menos de Madrid, no tengo ni idea cómo fue la adolescencia en Sevilla, ¿no? No lo sé, pero has agarrado por los cuernos el toro también de quizá el momento de la vida más crítico, más efervescente junto con el de la muerte, que es la adolescencia, es el más delicado.
Me parece una de las etapas más importantes de nuestra vida que a mí me ha marcado personalmente y creo que que dependiendo de esas etapas, de esa etapa concretamente, tú te desarrollas de una manera o tu personalidad se desarrolla posteriormente. Por eso quería hablar de la adolescencia y reflexionar y quizá profundizar en esa etapa tan importante para mí. En esa y en la vejez, por ejemplo. Me parecen etapas muy importantes.
Están los dos adolescentes en plena ebullición, buscando nuevas sensaciones, como moverse por la vida, por caminos que casi se les mueven delante de ellos también. A la vecina la espían mientras se ducha, no sé yo quien confiese aquí, en fin, hace ya muchos años. Y los chicos pues son lo que son adolescentes, gente que está cambiando en un momento crítico en el que se pueden ir a mal. La relación especialmente traumática también, fíjense, con los padres, por ejemplo.
¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde?
No tengo padres.
Bueno, el caso es que él, el protagonista, sí tiene padres. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa?
Pues que él está sufriendo la separación de sus padres. Está en un momento muy duro, muy difícil, porque no entiende por qué está pasando y no entiende que le estén utilizando a él para su guerra, y decide escapar de casa. Decide huir de ese infierno y decide asumir o querer ser mayor y no depender de sus padres. Porque cree que no le necesita, porque está infringiendo en él un dolor que él no puede soportarlo y necesita escapar, y necesita buscar otros padres.
Hay un momento clave que es el de la encrucijada. Uno elige un camino y en ese instante de la adolescencia es bastante fácil equivocarse. A veces es una encrucijada casi mortal. Una decisión determinada es ahora bien para siempre o ahora muy mal. Estos toman una decisión chunga. También me ha recordado muchas cosas. Muchos no la tomamos, ¿no? Pero estuvimos cerca.
Bueno, es que si uno echa la vista atrás, entiende que ha tomado algunas decisiones en las cuales se ha equivocado, pero gracias a esa equivocación ha aprendido, ¿no? Entonces yo me he equivocado muchas veces. Espero seguir equivocándome las mismas veces o más en todos los años que me quedan. Y es una manera de vivir, es una manera de ir en la misma, de ir en la vida, ¿no? Es como de ir en el mar, ¿no? Pues cuando no puedes luchar contra el mar, te tienes que dejar llevar. Pues uno, cuando toma unas decisiones y ya se ha equivocado, no puede echar marcha atrás, sino aprender y evolucionar para la siguiente, ¿no?
Claro, las hay retroactivas y otras que no. Otras sí. Que no, de manera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, lo que hacíamos joven, un poquito mayores, pero muy jóvenes todavía, era con una moto grande ir a Valencia on, off. No había acelerador. Era a todo lo que daba. Entonces no hacíamos ningún caso de ninguna limitación.
No, claro, porque tú estabas intentando... Es que yo creo que las limitaciones tienen que ver con la educación, no con la restricción. Entonces, cuando uno le dicen que no a algo, pues él va a decir, ¿por qué? Si soy libre, tendré que decidir yo que no. No porque tú me lo digas. Entonces, en eso tiene que ver la velocidad, en eso tiene que ver muchísimas cosas en la vida, ¿no? Lo prohibido, ¿no? Lo legal y lo ilegal. Porque a ti te marcan que es ilegal y tú decides que lo haces porque a ti nadie tiene que mandar sobre ti, no porque tú no quieras hacerlo. Entonces, esa es la diferencia.
No,
los límites.
Claro. ¿Dónde están y si uno se los salta o no se los salta? No se pierdan a esta señora tampoco.
Señora, tiene el carnet de conducir caducado.
No me digas, se me habrá pasado.
Hace 5 años.
Hay que ver cómo pasa el tiempo.
¿Quién le habría dicho a tu abuela cuando te cuidaba en algún parque hace 40 años, o algo menos de 40, que iba a ser actriz tuya como director?
Sí, actriz de hecho...
¿Eso te ha cambiado luego la relación con ella o no?
No.
¿No?
Eso cada día supera el día anterior con mi abuela. Cada día estamos más conectados y aprendo muchísimo más de ella y la admiro muchísimo más. Y esto no es ni más ni menos que el resultado de muchísimos años de unión y de emocional y familiar, además, claro, porque es mi abuela, y de todo lo que he aprendido. Esto es, en el fondo, es el resultado de todos estos años de aprender de ella. ¿Quién me lo iba a decir? Pues, ¿quién se lo iba a decir a ella también? Porque el otro día le pedí que escribiera unas cosas de qué le había parecido. Y dijo que en su vida nunca se habría imaginado que podía haber hecho esto, ¿no? Yo le dije que sí quería hacer un papel y ella me dijo que sí, pero nunca que iba a tener este resultado.
Pero si tienes 42, ¿cuántos años tiene tu abuela?
93 ahora mismo.
Y está bien, ¿no?
Está increíble, bien, ¿no? Mejor que
93,
yo.
¿No lo parece, no?
Está bastante mejor que yo.
La verdad es que siempre son un ejemplo. Por edad formamos parte del grupo de hombres y mujeres la mayoría de los cuales tuvo una abuela que no había podido estudiar, pero sabía de la vida, no sabía de los libros a lo mejor, pero sí de la vida, ¿eh?
Sí, eso es lo que me gusta de mi abuela, por eso la admiro tanto, porque es una adelantada a su tiempo. Sabe de la vida, sabe de los libros y tiene un análisis crítico y objetivo de lo que le rodea, de esa vida, pero a todos los niveles, políticos, familiares, que a mí cada día me sorprende más y yo cada día pues realmente aprendo con ella.
O sea que ella, aun siendo una mujer nacida en los años 20 del siglo pasado, sí pudo estudiar.
¿Sabes lo que pasa? Que no pudo estudiar, pero ella ha intentado aprender. Entonces ella tenía esa necesidad de aprender. Y por eso creo que tiene ese criterio o esa visión ecuánime de todo alrededor, ¿no? Entonces creo que tiene esa sabiduría, no solo por todos los años, sino personalmente por lo que ella es.
Uh-huh. Y efectivamente difícilmente podía haberlo la mujer imaginado, pero luego el hijo le sale artista. Y hay muchísima diferencia entre el papel y el estatus de actor y el de director.
Bueno, sobre todo yo creo que todo radica en que como actor dependes de todo y como director dependes de ti, de tus elecciones.
Pero hay muchas personas que dependen de ti.
Claro, pero por eso, todo depende de tu elección o de tu decisión. En el fondo dirigir es elegir o decidir, ¿no? Y como actor tú dependes de un guión, de unos compañeros, de un director, de un montador. Tu trabajo no depende solo de ti. Y no depende de cómo tú lo has realizado, sino del resto. Y eso sí es verdad que como director, las decisiones, los aciertos y las equivocaciones dependen de ti directamente. Entonces a mí eso sí me gusta, que hay una relación proporcional entre lo que tú decides, lo que tú quieres contar y que no esté mediatizado.
No sé si da Dani Guzmán. Estamos hablando con Dani Guzmán sobre A Cambio de Nada, la película que tienen que ver, la película española de este año, que relata la vida de unos chicos nacidos en Madrid, en un barrio de clase media-baja, ¿sería?
Sí, sí.
Media-baja, sí, tampoco
clase,
baja.
No, tampoco, clase media obrera, baja, ¿no?
Sí.
En nuestra radio de Madrid, en esas ciudades, esas partes de dormitorio, ¿no? De una gran urbe, cuando todo se empieza a desarrollar y la familia intenta salir adelante, ¿no? Gente, sobre todo, normal y corriente, que es realmente la que me interesa.
Estos chicos, los ves uno junto al otro, se están metiendo siempre el uno con el otro, sacando punta a lo que ha dicho el otro, dándole una colleja, o no poniéndolo en ridículo, pero sí criticándolo con mucha dureza. Pero matarían por el otro.
Claro, eso es lo bonito de la amistad, ¿no? Eso es justamente, cuando tú eres joven, eres muy radical, y puede ser muy duro con tu amigo porque pues están estableciendo unas relaciones emocionales y personales, unos lazos de unión que también es aprendizaje, ¿no? Y uno no tamiza y no tiene ningún filtro, y entonces es muy bruto y muy radical para lo bueno y para lo malo. Para amar, ama y defiende a su amigo como si fuera su hermano, porque en el fondo es un hermano elegido, no nacido. Pero también es verdad que somos los más duros, ¿no? Pero por esa inocencia.
Luego, claro, pero lo que decía lo del estatus de director es porque al que está fuera como yo de esto y no entiende de cine, le abruma eso. Dice, ser director de una película es una complicación también técnica tremenda, ¿no? Y organización de personas y
sobre
recursos.
Sobre todo si eres guionista, director y al final has tenido también que ser productor, hay varias variables que te hacen todo muchísimo más difícil. Yo creo que dirigir en sí, escribir por un lado y dirigir por otro lado, si tienes el proyecto financiado y puedes dedicarte solo a la dirección, es maravilloso. Pero como a la vez estés produciendo, se complica todo.
Para quienes no lo sabemos, produciendo es la parte, digamos, mecánica y dineraria, ¿no?
Sí, 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 la parte de buscar la financiación.
Pero que es imprescindible, claro.
Es que si no, no hay...
¿No hay película?
No hay película. Y de hecho el productor es un oficio de hecho, que está muy denostado y que se está injustamente tratado, porque parece que ser productor es ser gestor, pero producir va mucho más allá.
¿El nivel medio de lo que sale en la tele te gusta, no te gusta, te deprime un poco? ¿Qué te parece? Me refiero de ficción.
Aquí me voy a meter en un pequeño berenjenal, pero es que no tengo televisión. Y me he mudado hace un año y todavía no la he puesto y la necesito para cuando viene mi abuela, porque mi abuela sí que ve la tele. Y ahora mismo no he tenido tiempo. Siento que la televisión, si la tuviera, me quitaría muchísimo tiempo, porque ya te digo que producir es muy difícil y te tiras 15, 16 horas currando todos los días. Entonces, en cuanto te pongas a ver la televisión, se te van 3 horas de tu vida.
Y ahora 4 horas 6 minutos de media. 4 horas 6 aquí.
Pues fíjate.
Te confesaré el detalle de que hace 36 años que no tengo televisor. Te presentaré a Gabriel Albiach, 51 años sin televisor. Hay más gente, sí.
Vale.
Es una ganancia de tiempo, clara.
Me alegro. Si es que al final estaba claro que nos teníamos que juntar.
Están los raros. Sí, claro. Sí. Qué maravilla poder hablar contigo, Dani. Luego, ser director. Desde fuera de cine, que yo no entiendo de cine, pero ¿no da un poco el vértigo de decir la figura del director, soy director, como Lubitsch o como Billy Wilder o como Woody Allen? ¿Da eso o no da? No, ¿verdad?
No, porque
no te lo has planteado, ¿no?
Como yo no soy como ellos, pues, claro. No me ha causado ese vértigo. No, simplemente me gusta contar historias. Me gusta contar historias como persona, porque tengo mucha inquietud y creo que he desarrollado mucha fantasía. Sí. Tengo demasiada fantasía y mucha imaginación y me gusta contar historias. Como actor las cuento con mis personajes y como director las cuento pues desde el guión a mi, como cineasta, ¿no? A mi manera de ver esa historia.
Volvamos a la enfermedad de la que hablábamos antes, que a todos nos toca de una manera o de otra, la ebullición. O hemos sido adolescentes, o tenemos ahora ya hijos adolescentes, o vamos a tenerlos en adelante. Un sentimiento, sí.
O no hemos dejado de serlo.
O no hemos dejado de serlo. Está viendo de granos, sí. Un sentimiento, una manera de potenciar el sentimiento de amistad, es verdad, en la adolescencia, una cierta desorientación, una cierta quizás rebeldía. Escuchemos lo de la rebeldía en la película también, a cambio de nada.
¿Y tú vas a ser de mayor?
Conductor de ambulancia.
¿Para salvar vidas?
Para saltarme los semáforos.
Es que le apetece más por lo segundo. Es que, y a mí también, ¿no? Pero es que...
Eso es lo que te hablaba de no tener filtro, ¿no?
Sí, sí.
De que no había... De que te lo dice como lo siente, ¿no? Un chaval de 15 años le apetece ser conductor de ambulancias no por salvar vidas, sino por saltarse los semáforos.
Luego hay una cosa que ahora pasa menos, afortunadamente, pero yo nací en el 65 y he visto varios casos. Todos creo que los de esa época hemos visto varios casos. Hay muchos guiños durante la película al hecho de que ni uno ni otro tiene carné. El uno le dice, ¿me dejas conducir? No, que tú no tienes carné. Y dice, ni tú. Es decir, ahí ni Dios tiene carné, claro.
Sí, algo que se normalizaba, ¿no?, en aquella época, ¿no? Que como hemos ido evolucionando y a través de la educación hemos ido cambiando algunos patrones de conducta, pues antes lo normal era conducir sin carné y ahora pues lo normal es conducir con carné.
Gente de Madrid a la que le gusta la moto. Hay otra referencia insoslayable con la que todos nos topamos en la película. Es casi un icono, no podía faltar de otra manera. Y todos la conocemos y todos hemos entrado, Motostión.
Ah, sí. Bueno, sí, un almacén de piezas de segunda mano que ha revolucionado el mercado de la venta de piezas de las motos, ¿no?
Que viene de la realidad, repito.
Sí, sí, viene básicamente de la realidad. Jaime y Jesús, dos de los dueños de Motostión, son amigos míos desde hace 25 años, desde que yo tuve mi primera moto. Tenemos una relación muy especial. Y bueno, no es un homenaje, sino que también la moto ha sido parte de mi vida y había un elemento narrativo dramático que necesitaba y también lo basé en la propia realidad, ¿no? Porque en el fondo la película habla de eso, de experiencias en servicio o al servicio de una historia y prefiero hablar de experiencias vividas y Motostión. Es una de las experiencias de vida, además, que creo que es uno de los mejores nombres que he visto yo en mi vida.
Es para... que yo creo que el primer año se empezó a conocer por cómo se llamaba.
Sí, sí, sí. Sí.
Probablemente se reía, claro. Motostión, claro.
Almacén de piezas de segunda mano que venían de los siniestros, venían de los golpes.
Claro, claro, comprarlas accidentadas, claro, es curioso. Claro. Otra referencia, Momeló, en la carrera de resistencia, octavo hiciste un año.
Sí, 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 sí. Uno en... pues eso, en las 24 horas de Montmeló me invitaron, me invitó una marca de motos para el equipo, para subirme en una de las motos, que éramos tres en el equipo, y la verdad es que me apetecía mucho vivir esa experiencia, estar 24 horas rodando y esa labor de equipo de entre tres pilotos y rodar por la noche y tal. Y fue una experiencia preciosa y maravillosa.
Todo el mundo debería ver una carrera de 24 horas allí en el Albacete, donde sea. Es impresionante, por ejemplo, los cambios de rueda que se hacen rapidísimos, la emoción de que ves que llegan las motos a los boxes en medio de la luz de los focos.
El cansancio
tremendo, los relevos.
Las noches que tú, por ejemplo, cuando estás rodando de noche, están los focos puestos y cuando tú pasas y cuando tú vas, incluso cuando estás cansado, vas a una velocidad, pues estás corriendo, vas a lo mejor a 2.50 al final de recta o 2.60 y tienes que frenar 50 metros y de repente cuando ya ves que llega la horquilla, te viene una sombra. Y te pasa la sombra y dices, ¿pero por dónde pasa la moto? Y las primeras veces no te das cuenta que es por la luz de los focos de tu propia sombra. O sea, eso sí que es una experiencia, ¿no? El primer susto que te llevas con diciendo, pero si aquí ya, si ya estás en la curva, ¿por dónde ha pasado este 250?
Y cuando empieza todo a cambiar de color y está amaneciendo y tú en moto, en carrera, es una sensación, ¿verdad? Solo lo he visto como espectador, ¿eh? Pero
sí, sí.
Es una sensación. Hay otro personaje en la película que pasó por aquí, por En Marcha, por el programa 30 años de radio dedicada al mundo del motor, y van a reconocer ustedes su voz. Nos dejó muy, muy impresionados por sapiencia y por manera de exponer también.
Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.
Tengo una oportunidad, por favor.
Ya no me queda.
¿Quién es este ciudadano, para quien no lo haya reconocido?
Pues este ciudadano es uno de los grandes actores de este país, un compañero y un amigo y alguien, como tú dices, de una enorme sapiencia, que se llama Miguel Reyán y con el que he trabajado mucho como actor y que está en mi película haciendo el profesor del protagonista.
También desde fuera me da la impresión de que aquí en el cine español tenemos una plantilla impresionante, una playa de auténtica playa de secundarios que son buenísimos.
Así es.
A lo mejor no han salido con la cara en grande en un cartel, ¿no? Pero son buenísimos.
Así es. Y es que si no fuera por ello no habría industria, concretamente, aunque no haya salido en grande y hayan tenido personajes protagonistas. No es el caso de Miguel, que sí que los ha tenido, pero sí es verdad que hay una buena cosecha de actores que hacen papeles, en este caso secundarios o de reparto. Yo prefiero hablar de reparto que secundarios, y que sin ellos no sería posible esta industria.
Por la mezcla sublime entre realidad y ficción se ha cogido un poquito unos granitos de cada cosa y el resultado ha sido este. Vean A Cambio de Nada, la última gran película del cine español, A Cambio de Nada, con Daniel Guzmán, pero esta vez como director. Era la primera vez como director, claro.
Sí, había dirigido un cortometraje que se llama Sueños, y también aquí en la azotea de mi piso, de mi edificio, de dos chavales justamente que están tirando huevos por la azotea y hablando de la vida. Esa fue mi primera experiencia como director y esta es mi primera película, mi primer largometraje.
Hasta que te apetezca volver a la radio, Dani, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Dani Guzmán.
101.3 y 106 FM.